en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En este jueves 10 de marzo del año 2022 tenemos cielos cubiertos en Ourense, se esperan chubascos fundamentalmente durante esta noche. Los termómetros llegarán hoy a máximas de 16 grados en Verín, 18 en Obarco y en la capital de las Burgas. Mucha actualidad tenemos durante esta jornada. Lo último lo acabamos de conocer hace tan solo unos minutos y es el paso que ha dado Natalia González para presentar su candidatura para ser la líder del Partido Socialista en la ciudad de Ourense. Lo acaba de comunicar hace tan solo unos segundos, a unos minutos, quiero decir, por tanto, si unos segundos, no, unos segundos bueno, empezamos
también,
el programa. Podía ser, podía
ser. Son
muchísimos
segundos, pero son segundos, claro que sí, sí, sí.
Pues lo acaba de comunicar hace tan solo unos minutos, es concejala socialista en el Ayuntamiento de Ourense y se va a medir a otro concejal socialista en la institución municipal ourensana, como es José Ruas, que ya había anunciado ya hace varios días que presentaba su candidatura. Por tanto, las dos familias socialistas se vuelven a enfrentar en una cita con las urnas de los militantes. Y es la agrupación municipal del Partido Socialista en la ciudad. Llevaba 2 años con una gestora, esta agrupación municipal del PSOE en la ciudad. Este sábado tendrá una asamblea extraordinaria y los militantes de la ciudad van a decidir entre dos candidatos, José Ruas o Natalia González, que son los números 2 y 3 en la candidatura del PSOE en las pasadas elecciones municipales. ¿Qué tal, Amelia González? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, mucha actualidad, muchas noticias, muchas... Bueno, pues muchas cosas que vamos a contarlas a los oyentes. Y en esto del PSOE, pues eso, a ver quién gana. Ahora, miras las propuestas de los dos y eso de la integración, que quieren la integración, uno quiere la integración, el otro también quiere la integración, todos quieren la integración, pero bueno.
Lo mío.
efectivamente.
Sí. Bueno, que en estos momentos sigue compareciendo el detenido como presunto autor del tiroteo en la gasolinera de Tamayancos en Villamarín el martes por la tarde. Pasó esta mañana a disposición judicial, sigue prestando declaración este hombre de 48 años y vecino de Amoeiro, que estaba armado con una escopeta y perseguía a 3 personas por un conflicto entre 2 familias de etnia gitana y efectuó, recordemos, varios disparos. Los agentes lograron localizarlo cuando intentaba darse a la fuga en coche y lo detuvieron como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. Recordemos que hubo 4 heridos. Los 3 perseguidos por esa disputa entre clanes gitanos y un cliente del bar de la gasolinera. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa comparecencia judicial. Atención al repunte de casos de coronavirus desde el introito. El área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco ha registrado un nuevo repunte de casos activos porque ayer eran 2.504. Hoy son 2.655 las personas infectadas, son 151 casos más en las últimas 24 horas y también sube la presión hospitalaria, son 60 las personas hospitalizadas y 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y hablando de sanidad, hay que hablar del acto que tuvo lugar ayer por la tarde en el auditorio municipal al que asistieron un centenar de médicos y profesionales sanitarios del Hospital Cosaga y del Centro Médico El Carmen en la presentación del proyecto de integración de los 2 centros ourensanos al Grupo Recoletas, uno de los grupos hospitalarios más importantes a nivel nacional y líder en Castilla y León. El presidente del Grupo Recoletas, Amando Rodríguez, señaló que la integración de Cosaga y el Centro Médico El Carmen es una extraordinaria oportunidad para desarrollar un proyecto de gestión de la sanidad privada en Ourense fundamentada y los profesionales médicos y la tecnología médica de vanguardia. Lo decía así minutos antes de comenzar ese acto en el auditorio municipal. Es el presidente del grupo Recoletas, Amando Rodríguez, en un acto que se desarrolló en el Auditorio de Orense, al que asistieron también el presidente del Consejo Rector de Cosaga, José Ignacio Vidal López, y el presidente del Consejo de Administración del Centro Médico El Carmen, David Morante, donde ambos destacaron que la integración de los dos hospitales al grupo Recoletas va a servir para impulsar los servicios que actualmente se prestan en ambos centros y supondrá, decían, la ampliación del número de especialidades, así como la mejora no solo de la calidad asistencial, sino de las instalaciones del equipo tecnológico. Escuchamos al presidente del grupo Recoletas.
De lo que se trata es de mejorar la prestación del servicio a la sociedad. Ese es el objetivo número uno e irrenunciable, y es lo que además ha formado parte de nuestro acuerdo. Y eso se consigue no duplicando las cosas, sino mejorando las cosas, o sea, mejorando los servicios. Dice, no sé, por ejemplo, nosotros en alguna población que tenemos, vamos a poner dos centros, dos hospitales, o un hospital y cinco centros. Lo que pasa en cada centro, se especializa en ginecología, se especializa en reproducción asistida, se especializa en traumatología o en diagnóstico por imagen.
En estos dos centros hospitalarios, el COSAGA, Hospital COSAGA y el Centro Médico El Carmen, pues entre ambos suman casi 300 trabajadores. Y se ha señalado ayer que no solo se garantizan los puestos de trabajo, sino que los potenciará. En el último año, tanto el Hospital COSAGA como el Carmen, los dos, han atendido a más de 120.000 pacientes y han realizado algo más de 7.000 intervenciones quirúrgicas. Bueno, pues es lo más significativo del acto que tuvo lugar ayer por la tarde en el Auditorio Municipal para conocer ese proyecto de integración que va a durar, decía, unos meses, de los dos centros hospitalarios en el grupo Recoletas, un grupo líder en Castilla-León. En una jornada, la de hoy también, donde se espera la apertura de la Oficina de Atención a la Crisis de Ucrania, en la antigua ludoteca municipal en la calle Vasco da Ponte, en el barrio de Las Lagunas, con la idea de que allí pues se dé toda la información y toda la ayuda necesaria sobre ese conflicto que se está viviendo. Y el seminario menor ha anunciado que va a acoger a 55 refugiados ucranianos que llegarán en los próximos días a Ourense y que allí van a utilizar sus instalaciones y pues se les da dar alojamiento y manutención. Una gran iniciativa, claro que sí, de la diócesis de Ourense. Porque todos nos ponemos en la piel, ¿eh?
Es un desastre,
los refugiados ucranianos.
Este es un auténtico desastre. Un auténtico desastre. A mí a veces me parece mentira que a estas alturas de la vida, de estas alturas del siglo, se puedan estar viviendo conflictos como este. En fin. Lo que sí es de elogiar, de aplaudir, es la solidaridad que está teniendo la gente con el resto de Europa, de España, por supuesto, también de Galicia, de Ourense, con las personas afectadas, porque bueno, creo que hay muchísimo material que se está donando para estos refugiados. Vemos cada dos por tres noticias de gente que coge su coche y se va a la frontera allí a buscar a gente para traérsela para aquí, para ayudarles, gente que pone a disposición sus casas, sus pisos, su vivienda para compartir con esta gente. Yo de verdad que alucino, no, me encanta pensar que hay gente buena, mucha gente buena en este mundo, gracias a Dios, y que muchos de esos refugiados pues van a poder ser asistidos por esta gente. Ojalá sean todos y ojalá esto se pare de una vez.
Ojalá sea
así. Lo que pasa es que también tú calcula, se para y toda esta gente que ha salido de fuera llega allí y se encuentra con nada de su casa, de su vida, de sus negocios, de cómo se reconstruye todo eso. Bueno, estoy pensando en reconstrucción cuando todavía se está destruyendo el país, en fin. Y que nadie pueda hacer nada de esto. Y que nadie pueda hacer nada, Juan.
¿Eh? Y de repente que te digan que te tienes que ir de tu casa, que te tienes que ir de tu país. Y a saber lo que te puede pasar en la vida, ¿no? Y la cantidad de mujeres y niños que salen de ahí que están solos.
Oye, acuérdate que ayer se destruyó un hospital infantil.
Hospital infantil.
Con gente, con mujeres que iban a parir, con mujeres recién dadas a luz, con niños, imagínate, me los imagino en las incubadoras. O sea, y que te meten un bombazo y que te destruyen, y que te matan, y que te aniquilan, y que te destrozan la vida. Es que
es tremendo. Hace 24 horas estaba la concejala de Servicios Sociales, al hilo lo que tú decías, Eugenia Zabella, que decía que era abrumadora, ¿eh? El apoyo de toda la sociedad la cantidad de alimentos, de productos de primera necesidad que han donado empresas, colectivos, equipos de fútbol, colegios, para los refugiados ucranianos. Ahí está la oficina de atención a Ucrania que desarrolla el Ayuntamiento de Orense, y esa campaña de ayuda que dice que está siendo un éxito. Hay que apelar a la solidaridad de todos, también esa campaña que está haciendo Cáritas Diocesana en Orense, y esa iniciativa, ¿no?, del seminario menor de acoger a 55 refugiados ucranianos. Bueno, hoy es el Día Mundial del Riñón, ¿eh?, y es un buen momento para hablar de las actividades que desarrolla una asociación, que es Alcer Ourense. Su coordinadora es Carmen Dorado y nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día a todos.
Bueno, ¿dónde te atopas ahora mismo?
Pues ahora mismo es una entrada do Hospital Cristal, no Chúa, na mesa informativa que temos aquí para que as persoas coñezan o que é a enfermidade renal, sepan como prevenila, tamén coñezan un poquinho os nosos servicios, por si alguna persoa con enfermidade renal está interesada en achegarse onde nos e obter información do que podemos aportar.
¿Cales son as actividades que hoxe estades a desenvolver con motivo deste Día Mundial do Ril?
Pues mira, estamos por unha banda que a mesa informativa. Por outra banda, que levamos unhos días cunha campaña virtual tamén en redes sociais, no noso Facebook, Asociación Alcer Ourense, noso Twitter Alcer Ourense, dando información sobre a incidencia que ten a enfermedade renal e sobre diferentes cousiñas que igual a xente non sabe, ¿no?, sobre esta patoloxía. E por outra parte, estamos con un reparto de Matas da Federación Alcer Galicia en colaboración con Gadis, pois como un acto simbólico de levar un hábito saludable, non? Comendo fruta, alimentándonos ben para cuidar a nosa saúde renal.
Neste día, nesta campaña que estades a facer, supoño que tamén se falará, se informará sobre o tema da doazón e dos trasplantes de ril, non?
Sí, algo tocamos sempre, pero, bueno, digamos que como o día da doazón temos o propio día en xuño, en esta ocasión estamos facendo máis incidencia na prevención, non? Pero sí que é certo que o fomento da doazón de órganos sempre vai da nosa man e sempre damos información sobre este tema tamén, que evidentemente é fundamental para nós, para que as persoas podan salir do tratamento de diálise e ter un tratamento que lles dá unha calidade de vida completamente diferente, moitísimo mellor con respecto a unha diálise.
Que temos que facer? Pensando na saúde dos nosos rils, que temos que facer e que estamos a facer mal habitualmente, se pode falar disto?
Pues mira, eu creo que son cousinhas sinceras que están na nosa mão e que, no fondo, ao final, todos conhecemos, ainda que igual non lle damos a importancia que ten con respecto ao ril, pero sí que sabemos que son cousas que son nocivas para nós. Como, por exemplo, non controlar unha diabetes, non controlar unha hipertensión, non controlar o noso peso. Estes son tres dos factores principais para ter unha enfermidade renal. E por outra banda, temos que ter hábitos saludables. Todos sabemos que o tabaquismo non é bo. E non é bo tampouco para o ril. Unha alimentación sana, evitar a comida basura, facer exercicio, hábitos saludables en xeral que van a permitir que o noso corpo este ben. Entre eles o noso ril. E, evidentemente, tamén consumo adecuado de líquidos, en particular de auga, ¿no? Que, bueno, si temos un consumo de alcohol, na cantidad que nos dicen que temos que beber auga, pues tampoco. Pero sí que consumo de auga nas cantidades que temos que beber tamén para cuidar e para que o ril filtre ben.
¿Canta xente está afectada aproximadamente na provincia de Orense?
Pues mira, na provincia podemos falar de persoas en diálise. Nos temos a cifra de máis ou menos 200 persoas en diálise. Despois están todas as persoas que están en consulta renal crónica avanzada, que tenga o riñón afectado, pero non tanto como para ter un tratamento de diálise. Que aí a verdade é que non temos unha cifra exacta. E despois están todas esas personas que están seguidas por atención primaria, que ainda non chegaron ao punto da consulta, pero que tamén teñen unha afectación renal. Entón estamos falando de moitísima xente, porque está solo en diálise son 200. Uh-huh. Se sumamos todo o resto, pois danos unha cifra bastante grande. Nos, cando falamos de incidencia de enfermidade renal na poboación, estamos falando de unha de cada 7 persoas con enfermidade renal. Entonces, bueno, máis ou menos, se botamos un cálculo da poboación que temos en Ourense provincia, pois teríamos esa cifra de persoas con afectación renal.
En esa enfermidade renal incluímos todo, dende o cancro hasta, non sei, hasta as pedras nos riles ou os quistes.
Pois aí habría que mirar os criterios que teñen a nivel sanitario e a nivel de servicios de saúde. Pero eu entendo que ao falar de enfermidade renal se incluye todas esas persoas. Despois, outra cosa é esa insuficiencia renal, ¿no? Que cando xa o ril non funciona o suficientemente ben. Pero cando falamos de enfermidade renal, falamos de unha de cada 7 persoas con enfermidade renal.
Cal é o maior hándicap que que os encontrades a día de hoxe?
O maior, para as persoas con enfermidade renal que venen a tratamento hospitalario de hemodiálise, é o transporte. Levamos anos loitando para que o transporte funcione ben para as persoas con enfermidade renal. O tratamento de hemodiálise faise a nivel hospitalario, a persona ten que conectarse a un ril artificial, que é unha máquina que vai facer a súa función renal, ¿no? Este tratamento habitualmente faise 3 días a semana durante 3 horas e media ou 4 horas. Ou faise todos os días 2 horas. As persoas que venen a ese tratamento hospitalario, algunhas venen en ambulancia. E a ambulancia, pois, fai o seu percorrido, recolle as persoas por turnos, chega ao hospital, chega moitas veces con moita antelación. Cando salen do tratamento, que descansan moitísimo, teñen que esperar a veces moito tempo, hasta máis de unha hora ou incluso unha hora e media, pois vengan a buscar e volvan a facer a ruta hacia o seu domicilio. O que implica que hai alguna persoa que sai da súa casa a unha hora e non chega ao seu domicilio hasta 8 horas máis tarde para un tratamento que dura 3 horas e media.
Claro. Pois é o Día Mundial do Ril e hoxe queríamos estar co Alcer Ourense, as actividades que está desenvolvendo, e nos conta todo Carmen Dorado, que está agora mesmo nunha mesa informativa no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Carmen, moitas gracias e moi bo día.
Moitísimas gracias a vos. Bo día.
12:47, qual é a noticia curiosa del día?
Pois, pues, hijo mío, hoy que é o Día Mundial del Riñón, hai que hablar de los riñones.
Claro.
Y te cuento que son los órganos encargados de filtrar y limpiar la sangre, que producen sustancias indispensables para el organismo, como por ejemplo la vitamina D, que no son del mismo tamaño. El derecho, el riñón derecho, es ligeramente más pequeño que el izquierdo y se sitúa un poquito más abajo. Son uno de los órganos más importantes del cuerpo humano y por ello reciben el 20% del gasto cardíaco. Por ellos pasa la arteria renal y la vena renal, una de las principales del organismo. Durante el desarrollo embrionario, los riñones se forman junto a las gónadas, es decir, junto a los testículos y los ovarios, que luego descienden para que los riñones queden solos. Producen aproximadamente 2 litros de orina por día. Un riñón normal mide unos 11 centímetros de longitud, 5 de anchura, 3 de grosor y pesa unos 130 gramos. Se encuentran situados a ambos lados de la columna y protegidos en la parte superior por las costillas. Y si por cualquier circunstancia fallan y no son capaces de cumplir sus funciones, es necesario recurrir a un riñón artificial, eso que conocemos por la hemodiálisis o a la diálisis peritoneal. Estas son las cosas, bueno, curiosas o cosas que mucha gente desconoce y que sí conocemos de los riñones y que te traemos gracias a Enredos. Enredos con sabores dulces y salados, frutos secos y aceitunas, bombones, gominolas, caramelos, chocolates, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20 y Centro Comercial Pontebella, y también en la calle Remedios.
Son las 12:49 minutos y estás escuchando Herrera en Cope Ourense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La concejala socialista en el Ayuntamiento de Orense, Natalia González, acaba de dar el paso y presentar su candidatura para la Secretaría General de la Agrupación Municipal del Partido Socialista en la Asamblea Extraordinaria que se celebrará este próximo sábado, es decir, para liderar el Partido Socialista en la ciudad. En una carta remitida a la militancia, Natalia González señaló que después de 17 años militando en la agrupación local del PSOE de Orense, adopta esta decisión de dar un paso adelante y presentar la candidatura junto a un equipo de personas, señalaba, trabajadoras comprometidas con mucha ilusión y dispuestas a dejarse la piel para dirigir la agrupación local los próximos 4 años. Indicó que el modelo de partido que reivindica es el que apuesta por la participación de la militancia y dijo que después de más de 2 años de gestora en la agrupación local del PSOE de la ciudad tiene por delante un reto, abrir una nueva etapa. La edil socialista Natalia González se va a medir a José Ruas, también concejal socialista en la institución municipal orensana, para liderar el Partido Socialista de la ciudad de Asburgas. Escuchas Mediodía, escuchas Herrera en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Cielos cubiertos en toda la provincia de Orense. Se esperan chubascos fundamentalmente por la noche. Los termómetros llegarán hoy a máximas de 16 grados en Verín, 18 grados en Obarco y en la capital de las Burgas. Accidente mortal en las carreteras orensanas. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Un hombre de 61 años perdió la vida esta mañana tras precipitarse por un desnivel el camión que conducía en Vilariño de Conso. Según información 112 Galicia, el siniestro tuvo lugar sobre las 9 de la mañana en una pista que lleva al lugar de Castiñeira, del municipio orensano. Al lugar del suceso se desplazaron efectivos de urgencias sanitarias, Guardia Civil y Protección Civil de Vilariño de Conso.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
En baloncesto, Clorense Baloncesto se alzó con una importante victoria ante el Burgos. Venció ayer por la noche en el Pazo Paco Paz por 76-71. Y la CUP de la Ginés acredita a la provincia de Orense como sede de la prueba de remo el próximo 5 al 7 de agosto. La Secretaría General de este evento destaca el perfil internacional de la prueba, en la que 16 países van a participar para asegurar que será una regata de calidad. Así lo señalaba también el presidente de la Diputación, Manuel Baltar.
Gran noticia, las certificaciones, las autorizaciones, todas aquelas cuestiones que acreditan a capacidade organizativa de Ourense para poñer en marcha unha proba internacional das características da CUP de la Llanés en Castrelo de Miño. Será sin duda antesala de futuros campeonatos internacionais que fagan de Castrelo de Miño pois un sitio de referencia, como xa é ahora non só Castrelo, sino tamén Lallas e Arnoia.
Se celebrará el próximo mes de agosto.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Se siguen dando pasos para la integración de COSAGA y el Centro Médico El Carmen en el Grupo Recoletas.
Un centenar de médicos y profesionales sanitarios del Hospital COSAGA y del Centro Médico El Carmen de la ciudad de Orense asistieron a la presentación del proyecto de integración de los dos centros orensanos a Recoletas, uno de los grupos hospitalarios más importantes a nivel nacional y líder en Castilla y León. El presidente de Recoletas, Amando Rodríguez, señaló que en los próximos meses se conformará la integración, que supondrá la potenciación de una oferta asistencial conjunta, lo que conllevará a incrementar la calidad sanitaria con el agrupamiento de servicios y la especialización de los dos centros hospitalarios ourensanos.
De lo que se trata es de mejorar la prestación del servicio a la sociedad. Ese es el objetivo número uno e irrenunciable, y es lo que además ha formado parte de nuestro acuerdo. Y eso se consigue no duplicando las cosas, sino mejorando las cosas, o sea, mejorando los servicios. Dice, no sé, por ejemplo, nosotros en alguna población que tenemos, vamos a poner dos centros, dos hospitales, o un hospital y cinco centros. Lo que pasa es que cada centro se especializa en ginecología, se especializa en reproducción asistida, se especializa en traumatología o en diagnóstico por imagen.
Al acto que se desarrolló ayer en el auditorio de Ourense asistieron también el presidente del Consejo Rector de COSAGA, José Ignacio Vidal López, y el presidente del Consejo de Administración del Centro Médico El Carmen, David Morante. Ambos destacaron que la integración de los dos hospitales al Grupo Recoletas servirá para impulsar los servicios que actualmente se prestan en ambos centros y supondrá la ampliación del número de especialidades, así como la mejora no solo de la calidad asistencial, sino de las instalaciones y del equipo tecnológico.
Presta declaración en estos momentos, después de pasar esta mañana a disposición judicial el detenido como presunto autor del tiroteo en la gasolinera de Tamayancos, en Villamarín, el martes por la tarde. El hombre de 48 años, vecino de Amoiro, armado con una escopeta, perseguía a tres personas por un conflicto entre dos familias de etnia gitana y efectuó varios disparos. Como consecuencia de ello, cuatro personas resultaron heridas. Y detenido un hombre en Ourense tras romper la ventana de un bar con una tapa de alcantarilla.
Un hombre, un joven de 21 años y nacionalidad marroquí, fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un robo con fuerza que habría realizado en el bar al que accedió tras romper una ventana con la tapa de una alcantarilla. Según ha informado la policía, los hechos tuvieron lugar el pasado día 1 de marzo, cuando a las 5:30 de la mañana saltó la alarma de un bar de la zona de Oposío. Al llegar, el propietario comprobó que habían fracturado una de las ventanas con una tapa de alcantarilla y que del interior del establecimiento se habían llevado algunas monedas de una máquina tragaperras. Las imágenes de seguridad del local revelaron que dos personas, una de ellas vestida con un disfraz, había lanzado la tapa de una alcantarilla contra la ventana del local y habían accedido a su interior llevándose uno de los cajetines de las tragaperras que el dueño siempre deja abierta. La investigación realizada por los agentes del Grupo UDEF de la Comisaría Provincial de Ourense llevó a la identificación de uno de los presuntos autores, que fue detenido y puesto a disposición judicial. El joven quedó en libertad a espera de juicio y los agentes continúan con la investigación para conseguir identificar y detener a la persona que acompañaba al detenido.
Repunte de casos activos de COVID-19 tras el carnaval. A día de hoy son 2.655 las personas infectadas por coronavirus, 151 casos más en las últimas 24 horas. Además, suben a 60 las personas hospitalizadas. 55 de ellas están ingresadas en el complejo hospitalario y 5 en el hospital de Valdeorras. Y hay 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, 5 en el Hospital Universitario Orense y 1 en la Clínica Santa Teresa del Hospital Cosaga. Abre sus puertas en la Oficina de Atención a la Crisis de Ucrania, en la antigua ludoteca municipal, situada en la calle Vasco da Ponte, en el barrio de Las Lagunas, que lleva a cabo el Ayuntamiento Orense, quien destaca también el importante apoyo social a la campaña de ayuda a Ucrania que está desarrollando la institución municipal orensana desde hace unos días. Mientras, el seminario menor acogerá 55 refugiados ucranianos que llegarán a Ourense en los próximos días. El seminario menor va a ofrecer alojamiento y manutención a estas familias, así como el uso de sus instalaciones durante el tiempo que sea necesario. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del encuentro de poetas de Valdeorras, que retoma su cita anual tras el año de parón por la pandemia, con un homenaje a Florencio Delgado Gurriarán. Con un cambio de ubicación, pues se traslada del lugar habitual en la zona de Coroa, en Arrúa, hasta Córgomo, en Vilamartín de Valdeorras. El evento, que llega a su 13ª edición, inicia este año su itinerancia, que siempre estará en una zona de vides, comenzando por el viñedo que tanto inspiró a Florencio, como comentó Rosa Rey, que es la organizadora del encuentro. La Plaza da Aira da Cruz acogerá el sábado el encuentro, en el que van a participar no solo poetas con experiencia de toda Galicia, sino que también contará con los alumnos del Instituto Cosme López de Arrúa, que llevan un tiempo estudiando la obra de Delgado Gurriarán y que van a recitar poemas propios inspirados en él. El evento comenzará a las 4:30 de la tarde del sábado y tras los recitados se trasladará al Espacio de Arte Conde y Torino en el pueblo de Córgomo, donde tendrá lugar un concierto de piano y voz a cargo de Chiruca y Mauro.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense acordó esta mañana la retirada de simbología de la Falange, que está presente en varios edificios en el barrio de Covadonga, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Se trata de unas inscripciones realizadas en piedra en la fachada de un total de 18 edificios situados en la Plaza de Covadonga y la calle Minerva. En la misma sesión también se dio licencia de obras a la Xunta de Galicia para la rehabilitación integral de Liesas Lagoas, con un proyecto que supondrá una inversión de 900.000 euros. Y la Cruz de Lampedusa llegó esta mañana al seminario menor y por la tarde a las 5:30 tendrá lugar un viacrucis del seminario menor al seminario mayor abierto a todos los jóvenes de la diócesis. Mañana 11 de marzo, mañana viernes 11 de marzo, estará a lo largo de todo el día en el seminario mayor de Ourense. Escuchas Herrera en Cope Ourense.